Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 24 de julio de 2023. Yo soy Víctor Martínez y conmigo, para comentar la actualidad del videojuego, está Juan Salas. Hola, hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy de lunes, debo reconocerte que estoy bastante de lunes. No tanto como esperaba.
Hoy es más lunes de lo normal, ¿no?
Hoy es de lunes, de hecho, sí. Es un lunes potente.
Si escribes la frase "hoy es lunes", hoy, lunes sale más grande.
Sí,
¿no? Como que es tipografía. Times New Roman está todo en 12 y el lunes está en 15 o en 16.
Si lo haces a mano, seguramente sale más tinta del boli cuando llegas al lunes para marcarlo
sí,
bien.
Sí, sí. Es magia. Es una cosa. Es un fenómeno que se produce sin que tengas todo el control, ¿no? En realidad.
Sucede.
Es lo que pasa. Aparte de todo lo que ha pasado este fin de semana. Que no es poco. ¿Viste lo de PlayStation? O sea, lo de PlayStation no. Lo de Project Q.
Sí. Bueno, de hecho, creo que el tuit original, este vídeo que parecía medio un leak, creo que lo pasé yo por el grupo de Line, me parece.
Sí.
Y estuvimos comentando, ¿no? Con cierta. Iba a decir estupor. Estupor igual no es la palabra, pero con cierta sorpresa, ¿no? Tanto la filtración como lo que se veía, ¿no? Si hago comentar que no deja de ser un DualSense abierto por la mitad y con la pantalla de medio, pero bueno, sorprendente.
Yo te voy a decir que tengo una atracción mórbida. A mí me gustan mucho estos accesorios. Lo siento, sé que me dirán, ¿no? En plan, bueno, pero bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices, no? O sea, ¿qué dices?
Loco.
Cállate, ¿no? Cállate, por favor, no te hieras más de esta manera en público. Pero es que siento una. Es una atracción animal por este tipo de inventos. ¿Sabes?
Entonces, sí, los cachivaches de ese tipo, ¿no?
Bueno, me encanta.
Igual los cachivaches. Lo voy a probar dos días, pero quiero probarlo.
Y luego quiero tenerlo ahí y abrir un cajón de pronto y verlo y decir, qué buenos momentos.
De los 15 dos, años.
¿Qué dos buenos momentos.
Comentar a tu hijo, mira, esto no lo pruebes, pero en su día fue algo muy importante, ¿no? Un avance tecnológico tremendo.
Yo con mi hijo, el otro día estuve haciendo limpieza de la habitación donde trabajo, vaya, y bueno, mi hijo está de vacaciones, entonces lo hago todo con él. Ahora, claro. Uh-huh. Estaba yo sacando todo de los armarios, de los cajones, tal. Le paso un paño una vez cada X tiempo a todos los chismes que tengo, que no son pocos, déjame decirte. Uh-huh. Y me encanta ir enseñándole las cosas, ¿no? La Game Boy Micro. Tal. Bueno, estábamos. Y ya empieza, ¿eh? La recarga, gente. No os preocupéis, ahora mismo empieza. Estábamos. Le enseñé. Pues bueno, una Game Boy Advance, una Game Boy Micro, la Nintendo DS, la 3DS. Papi, pero si son iguales. No, hijo mío, no.
Si tú supieras.
No te equivoques. La PSP, la Vita, ¿no? Tengo todas las Xbox aquí expuestas. Me gusta.
O sea, entiendo ese ejercicio tan bonito, pero para mí está siendo duro que lo que ha sido mi infancia, preadolescencia, de repente sea todo retro gaming. O sea, me siento muy mayor, de repente, Víctor.
Para mí, claro. Para mí es. Yo estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial cuando tenía la Game Boy Advance.
Claro.
El tiempo es que funciona de esa manera, ¿sabes? Para ti es tu adolescencia y para mí es la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
y la cosa es que luego.
La portátil.
Y la cosa es que luego este fin de semana hemos estado jugando al Pikmin 4.
Uh-huh.
Y en el Pikmin 4, uno de los. Va de recoger mierda por el suelo, básicamente con los Pikmin, ¿no? De recoger tesoros, dicen ellos.
Sí.
Y ayer estábamos en una caverna de estas que hay en una gruta subterránea y encontramos una Game Boy Micro precisamente.
Ojo.
Y los Pikmin ahí la recogieron y mi hijo se volvió loco. Claro, esto es lo que tú tenías en tu habitación.
Realidad aumentada.
Es esto. Increíble. La magia de los videojuegos. Ahora sí, vamos con la actualidad, si te parece. Vamos a empezar, si quieres, con una que medio anticipamos la semana pasada. La comenté así un poco de pasada, de refilón, no sé si el jueves o el viernes, bueno, en una recarga de final de semana. Tenía que ver con una actualización de Diablo 4, que salió, pues eso, a mediados, finales de la semana pasada, y que fue muy mal recibida por la comunidad. Porque básicamente nerfeaba, en argot, reducía las estadísticas de, pues bueno, de un montón de cosas, en todas las clases. Los efectos eran retroactivos, entonces si tenías pues un personaje creado con tales habilidades, con los porcentajes que le correspondían en ese momento, pues se bajaban también, vaya. Lo cual dejó más o menos inutilizadas algunas builds de mucha gente. Y tan, tan sonada ha sido la cosa que Blizzard ha tenido que salir a pedir disculpas, básicamente, ¿no?
De hecho, estábamos leyendo o repasando, ¿no?, las declaraciones de Joe Shelley, director del juego en PC Gamer, y estaba bastante ojiplático, ¿no?, ante declaraciones que tienen sentido, ¿no?, esas disculpas, pero lo llamativo que es sacar un parche que entiendo que has probado y demás y que haya sido tan, tan nefasto. O sea, no dejan de hablar de que buscan la satisfacción de los jugadores y que se lo pase muy bien, pero evidentemente, por lo que dicen, no deja de ser una decisión relativamente nefasta en cuanto a que no es divertido, no funciona, van a tener que cambiarlo y no han hecho más que disculparse, como, pues bueno, como ya es tendencia últimamente en la industria, ¿no? Ya has hablado muchas veces, Víctor, de que ya basta de pedir perdón, hay que hacer las cosas bien y ya está, pero aquí tenemos una nueva disculpa oficial, vaya.
Aquí la polémica yo creo que es un poco más pronunciada, o que la respuesta de la comunidad ha sido más virulenta, si lo quieres decir así.
Más contundente, sin duda.
Más contundente, porque ya había mucha gente con la mosca detrás de la oreja, un poco, me explico. La mayoría de estas mejoras, y por eso ha pedido básicamente perdón Blizzard, da la sensación de que quieren ralentizar el juego, hacerlo no más difícil estrictamente, sino simplemente más, pues hablando en plata, pues más coñazo, simplemente. Por los cambios en la manera en que ganas experiencia, por la manera en que funcionan el escalado de niveles de los enemigos, por cómo, por hacia dónde te lleva el juego de manera natural para la gente que ya está en una fase del juego y ya no va de pasártelo, sino de farmear, grindear, etcétera, etcétera. Y Blizzard ha reconocido, de hecho, en este vídeo que publicaron ayer o antes de ayer, que este parche es una respuesta al hecho de que la gente estaba completando el contenido, vaya, demasiado rápido. Entonces, básicamente, necesitan ralentizar la cosa. Ya ha habido reacciones como este... No sé cómo se llama exactamente el hombre que, conocido de Twitter porque es muy crítico con Blizzard y trabajó en Diablo 2. Siempre que hay... Grumph, es su nick, vaya, efectivamente. Siempre que hay una polémica de estas, pues bueno, el hombre salta y él, pues como mucha gente, apunta a que el hecho de... o la necesidad de retener a la gente, básicamente, pues ha hecho que estos parches pues dé la sensación de que van más de mantenerte artificialmente un poco pegado al juego que hacerlo mejor, en realidad, ¿no? Que es para lo que estos parches de rebalanceo se supone que son. Y unido esto a otra serie de polémicas o de disconformidades, no sé cómo llamarlo, como los precios del Battle Pass, por ejemplo, en Reddit hay un montón de malestar con esto porque da la sensación de que las recompensas del Battle Pass son un poco anémicas y que, por ejemplo, la tienda de objetos del juego, donde los skins para el caballo, por ejemplo, Horse Armor, lo llamo yo, es extremadamente caro, un poco para que el Battle Pass te parezca barato, ¿sabes? Más esta cosa que pasó este fin de semana, ya lo estuvimos comentando antes, de que la interfaz está puesta de tal manera para que te sea muy fácil confundirte y activar el Battle Pass. El Battle Pass tú lo compras, pero no se activa automáticamente, ¿no? Tienes que darle un botón para activarlo. Por si lo compras, no pasa, igual lo quieres comprar, pero quieres esperar a ver cuándo sale el Battle Pass que te interesa, ¿no? O simplemente en qué momento te interesa más activarlo. Pues la interfaz aparentemente está diseñada de tal modo que es muy sencillo confundirse y activarlo por error.
Sí.
Hasta el punto de que le ha pasado a varias personas en streaming, ¿no?
Sí, el típico botón que está justo al lado del botón que más pulsas, ¿no? Y que si ya lo haces en automático y sin pensar, algún día se te va a ir medio centímetro el cursor y
la liaste.
Vas a pinchar donde no toca. Son de esas decisiones que claramente son evidentemente voluntarias y que un poquito sibilinas, ¿no? De a ver cómo podemos conseguir rascar un poquito por aquí. Y entonces entiendo el malestar de la gente, faltaría más. Además he visto que también ha habido incluso review bombing también estos días. Entonces sí. Están muy enfadados en la comunidad.
Sí, sí. Empaña un poco el muy buen lanzamiento que tuvo Diablo 4. Recordemos que fue muy bien recibido, no solo por la crítica, porque recibió unas notas alucinantes en su momento, sino también por el público, ¿eh? No es un caso de la crítica no ha sabido ver lo que ha visto la comunidad. Al revés, este tipo de juegos están condenados un poco a tener esta trayectoria, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible. En este caso fue imposible, de hecho, por la manera en que se estructuraron y se organizaron las reviews, ver pues está cómo respira el juego a largo plazo, simplemente. Hace falta un largo plazo primero, claro, para ver cómo respira el endgame, cómo son las temporadas, cómo va evolucionando la tienda, cómo va evolucionando el juego parche a parche, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, quiero decir, era más o menos difícil de predecir, yo creo, que la fueran a liar de esta manera, ¿no?
Y tan pronto.
Que fueran a publicar un parche que ellos mismos reconocen que hace que el juego no sea divertido.
Bastante...
Que es inaudito eso, ¿no? Un poco.
Sí, sí, bastante tremendo. Y además el reconocer abiertamente, pues mira, esto no es divertido, ¿no? La hemos liado. Y lo que dices tú, que hacer una foto fija con un juego como Diablo es complicado, pero vaya,
muy difícil, claro.
Es muy tremendo. Es que las declaraciones son, o sea, está muy bien entrecomillarlo, es decir, han dicho esto porque creo que hablan por sí solas.
Sí, sí. Es que no hace falta. Es que antes estaba escribiendo en la web la entrada de la recarga y he tenido que entrecomillar porque no me... me sonaba tendencioso. Me sonaba tendencioso ponerlo sin comillas, ¿sabes?
Como claro.
Ponerle palabras en su boca, no hace falta, ya se las han puesto ellos.
Uh-huh.
Si quieres avanzamos.
Fabuloso.
Vamos a seguir con la segunda parte de una noticia que vete a saber si no va a ser más o menos recurrente. Vamos a tener un ojo puesto ahí, porque igual que la semana pasada hablábamos de que los multijugadores de varios Call of Duty de Xbox 360 estaban resucitando, y con éxito, vaya, Black Ops 2, creo que era, ¿no? Llegó a tener más de 1 millón de personas jugando en Xbox 360, ojo. Ahora es Gears of War, la trilogía que ha recuperado el online, ¿no?
Esto es lo que decía ese otro día Pepitú, ¿no? Que al final el truco está en hacer juegos buenos. Si estos juegos que eran buenos ahora se pueden volver a jugar, mucha gente va a ir de cabeza para disfrutarlos porque estaba muy bien, ¿no? Ahora, pues bueno, la trilogía original, esos tres primeros Gears of War tienen de nuevo un multijugador funcional, funciona el matchmaking, se puede volver a jugar por tanto, así que yo creo que habrá mucha gente que se lanzará por ello, si no es hoy mismo, pues este fin de semana. Con lo de Call of Duty es que se vio de forma evidente, igual que hay muchos creadores de contenido relativamente asociados a esa marca que en cuanto han podido jugar se han lanzado, pues con esto imagino que pasará igual. Quizá no tiene un número tan alto, un pico tan elevado como Call of Duty, pero seguro que la comunidad de Gears of War responde encantada.
Sí, sí. Call of Duty, en fin, para los youtubers en concreto fue otro rollo, ¿no? La mayoría nacieron en Call of Duty, de hecho, en Modern Warfare. Mm. Pero Gears of War efectivamente es pues, otra serie muy querida, muy recordada. Los multijugadores de Gears of War, sin ser la mega leche, están bastante bien, déjame decirte. Yo jugué bastante a los tres, de hecho. Y bueno, a ver cómo utiliza Microsoft esta estrategia de resucitar, o hacia dónde la enfila, ¿no? Esta estrategia de resucitar servicios de juegos antiguos, ¿no? En realidad. Es cierto que ahora lo tiene todo de cara. Ahora son una potencia en la nube, por ejemplo. Así que, o sea, en el mundo de los servidores, quiero decir. Así que, a ver hacia dónde va.
A ver si aprovechan la inercia, ¿no? Que al final ya tienen ahí a la gente interesada, que es lo difícil, pues que lo puedan aprovechar.
Sí, sí. Vamos a seguir adelante. Venga, High on Life, el juego de Squanch Games, este que se publicó originalmente en PC y Xbox a finales del año pasado, en diciembre, puede ser. Es un juego de diciembre.
Puede ser.
High on Life. Lo voy a ir mientras estoy hablando.
Lo vas a buscar, ¿no?
Para que el oyente entienda lo que está pasando aquí. Estoy buscando efectivamente la fecha de lanzamiento del original, que fue en PC, Xbox One y Xbox Series X y S. Y fue efectivamente el 13 de diciembre del año pasado.
¡Ole! Espectacular.
Juego de diciembre. Durante el fin de semana, o el viernes, una cosa así, apareció, creo recordar, ¿no? En una base de datos de la tienda de Sony, de PlayStation, y al día siguiente, o en incluso unas pocas horas, se confirmó que el juego estaba ya disponible, de hecho, ¿no? Tanto en Play 4 como en Play 5.
Eso es, eso es. Además, mientras tú buscabas estos datos, Víctor, he pasado por el grupo de Line una foto del tráiler, que lo estoy viendo otro día varias veces, y me hizo mucha gracia la foto. Ahora, si quieres, lo vas abriendo y ves qué foto es. Realmente, fue todo bastante rápido. Antes, entre recarga y recarga, hemos tenido, por suerte, varios días para que se complete la noticia de los rumores y las filtraciones a la oficialidad de tener ya el juego disponible en las consolas de Sony. Además, este fin de semana, no sé si fue a raíz de la Comic-Con, que ha habido muchos anuncios, pero bueno, también se anunció más novedades del DLC que ya conocíamos. De hecho, se vio incluso un gameplay de unos 9 minutos de este DLC. Para quien esté interesado, lo podemos enlazar en la web. A mí lo que me llama la atención de este juego es que, claro, cuando salió el Mortal Kombat, Víctor, tú decías que era un juego muy zafio, que era como el límite, ¿no? Ya, tipo un señor que saca un moco, otro que saca el dedo y demás. Pero es que High on Life es eso elevado al cubo, por lo menos, vaya.
Pero fíjate, me parece más zafio Mortal Kombat. No sé por qué. En términos relativos, igual.
No, porque el estilo del juego encaja mejor ese tipo de cosas, ¿no? En High on Life.
No lo sé. Me parece más zafio Mortal Kombat que yo qué sé, que Postal 2. Una cosa así, muy zafia. Este es zafio, evidentemente, y es un juego muy mal hablado y demás. Pero no sé, lo veo menos vulgar. No sé cómo decirlo.
Sí, entiendo el matiz, entiendo el matiz.
Hay un matiz ahí. Vamos a ir con los lanzamientos de la semana. Es una semana engañosa, ¿no? Porque parece que no hay mucho movimiento, pero el movimiento que hay
es
ojito,
importante.
Ojito, ¿eh? Porque mañana mismo sale Remnant 2, la secuela de Remnant 1, ¿no? como su propio nombre indica. Remnant from the Ashes, creo que era el original, un Souls-like con pistolas, básicamente. El original está bastante bien, déjame decirte. Y este pinta muy guay. Ya lo están promocionando como que es tan grande que incluso que los playtesters, incluso después de jugar 400 horas, no lo habían visto todo.
Ostras.
No sé. Contraproducente este tipo de publicidad.
Sí,
sí. Ahí usted sabe. Pero ahí está. Yo le tengo muchas ganas, la verdad. Te lo confieso.
Sí, eso ya me parece un dato importante. Y que sea la secuela directa también, que luego a veces hay unos jaleos con la numeración que nos podemos perder, así que me parece aquí muy no. Bien que después del 1 llegue el 2.
Y luego el 3, ¿no? Ojalá, si este va bien, que yo creo que va a ir bastante bien este juego.
Ojalá.
Tenedle un ojo puesto porque yo creo que va a funcionar bien. Luego, 26 de julio, el día siguiente, sale en PC Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Este juego también tiene cierta... Dudo que funcione muy bien, quiero decir. Dudo que lo se compre de forma masiva, pero sí que tiene mucho interés, yo creo, por ser port de un exclusivo de PlayStation 5 y de uno de esos que se promocionaron como el SSD de PlayStation 5 es súper importante, ¿no? La auténtica Next Gen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay... Es un terreno ahí bien disputado, yo creo. Tenemos que tener un ojo puesto en este.
Sí, es el típico juego que va a hacer que muchos vayamos a ver el vídeo de Digital Foundry, que luego estemos comentando qué tal funciona el rendimiento. Y sobre todo que después de lo que pasó con The Last of Us y otros ports a PC, pues bueno, a ver si este sale bien, ¿no? El de Spider-Man creo que salió bastante bien, si no me equivoco.
El de Spider-Man es buenísimo.
Pues a ver si este sigue esa línea.
Y este lo hace Nixes también, que es el estudio que hizo el de Spider-Man, de hecho, ahora propiedad de Sony, etcétera, etcétera. En fin, que es un port que creo que tiene bastante que decir, vaya.
Puede llegar a buen puerto, vaya.
Ojalá, ojalá. Al día siguiente, 27 de julio, dos lanzamientos. Por un lado, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Ya sabéis de qué va esto. Yo contra el barrio. Pam, pam, pam. Piki, piki. Pum, pum. Onomatopeyas de golpes, ¿no? Esto va a pegar a todo el mundo.
Muchos golpes.
Y sale también Koa and the Five Pirates of Mara, que es el nuevo juego de Talpa Games con Chibig. Chibig son los de Summering Mara, etcétera, etcétera, el Maraverso. Y Talpa son los de Mail Mole, un juego de plataformas protagonizado por un topo que por aquí gustó mucho. Y Koa básicamente es pues una continuación de esa filosofía de diseño de plataformas con mucho énfasis en el speedrunning, etcétera, etcétera, ambientado en el universo de Mara.
Sí, parece además un crossover, ¿no? Una mezcla bastante natural y que funciona muy bien, la de estos estudios. También tuvieron un Kickstarter hace unos meses, que también fue bastante bien, se les fue bien a estos dos estudios. Y el juego, bueno, creo que no pasa nada si decimos que lo hemos probado ya en la redacción unos cuantos. Y que además el jueves, el día del estreno, vamos a estar en las oficinas de Nintendo en la presentación. O sea que, bueno, a tope con este lanzamiento.
Sí, yo me lo he pasado ya y me ha gustado mucho. Solo diré eso. Y luego, el mismo día 27, de hecho, que es el jueves, Return to Monkey Island, la última entrega, el regreso de Guybrush Threepwood, sale en móviles, tanto en Android como en iOS. Es un juego muy divertido. Este te lo metes por el culo en verano. Te quedas más a gusto que Dios. No hay... Pero ya te lo digo yo.
Yo es que en móvil, como bien
sabes, la gloria.
Solo juego a cosas de Netflix, entonces veré a ver qué hago con esto.
Ya, bueno. Habrá que ver. Yo te lo recomiendo. Porque
entonces lo tendré en cuenta.
Es un juego divertido, bien escrito, gracioso, inteligente. Muy guay.
Los piratas en verano entran muy bien, eso es verdad.
Y esto es más. Y ya, hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo.
A ti, Víctor.
Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una semana más. Muchas gracias a todos por escucharnos en este lunes, en Times New Roman 16 TT. Y mucho ojo a patreon.com/anightreload si nos seguís. O sea, si nos apoyáis allí ya. Si no, echadle un ojo. Y si os apetece, echadnos unos eurillos. Porque aparte de que tenéis ahí... ¿Qué os voy a decir yo? Millones, asterisco, no son millones. Son 100, pueden ser cientos, pero no son millones de contenidos que podéis disfrutar durante el verano. Esta semana sí que sí sale el podcast a hablar. Que Juan, creo que tú ya sabes qué música tiene y todo.
Sí, hemos tenido alguna que otra filtración, pero no puedo hacerla pública, la verdad.
Es muy extrema, ¿eh? Yo no quiero... No quiero crear aquí una anticipación que luego no se corresponda con la realidad.
Es un cebo bien. O sea, no es clickbait.
No es clickbait. Yo estoy... A ver, es la parte que me está retrasando más. Porque tú ya sabes que el primer capítulo lleva más que editado, pues no te voy a decir una semana, pero 4 o 5 días lleva editado ya.
Millones de segundos.
Y la música... Es lo que me está echando para atrás. Porque me encanta, pero creo que va a ser too hot to handle.
Bueno, es que tú eres un poco perfeccionista y hay muchos detalles que pules y esto está muy bien. Luego hace que típico trabajo invisible que luego se agradece, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena la espera. Yo creo que luego la audiencia de hablar está encantada. Habrá gente que igual descubre hablar y dice, anda, es como el andar, pero hablando, ¿no? Y no que fue al revés el orden, ¿no? Pero bueno.
Sí o no. Se lo dejamos a... ¿No? Se lo dejamos a la...
Que teoricen.
Se lo dejamos a la interpretación de cada uno. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Juan.
Y a ti, Víctor, siempre.
Y muchísimas gracias a todo el mundo y nos escuchamos mañana. ¡Hasta mañana!
¡Hasta luego!